I'm the fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sent me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood.
How great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. So to praise, how great a debtor
El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Señor, te amamos y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero comenzar con una fábula en la cual obviamente quiero que usen su imaginación. Quizás alguno de ustedes la conoce, puede sonar un poco infantil, pero creo que describe una gran verdad que nos va a ayudar a entender el pasaje. Habla de un escorpión que se estaba ahogando en el medio del río, porque este escorpión no tiene la capacidad de nadar. Y una tortuga que pasaba por la orilla lo ve y este escorpión le dice: tortuga, ayúdame por favor porque me estoy ahogando. La tortuga le dice: no, escorpión, no hay forma de que te ayude porque me vas a picar y me voy a morir. Le dice el escorpión: me estoy muriendo, te estoy pidiendo ayuda. ¿Cómo te voy a picar? Si te pico nos vamos a morir los dos. Por favor, ayúdame. La tortuga dudó, pensó, escorpión le pidió por favor, la tortuga lo ayudó. Se tiró al agua y este escorpión se subió a ella. Pero antes de terminar de cruzar el río, el escorpión picó a la tortuga y obviamente la tortuga empezó a hundirse junto al escorpión. Pero antes de terminar de hundirse, el escorpión le dice: tortuga, si sabías que te iba a picar, ¿por qué aún decidiste ayudarme? La tortuga le dice: porque tu naturaleza es dañar, pero mi naturaleza es amar y ayudarte. No importa cuánto daño te hagan, si sos cristiano, tu nueva naturaleza, tu naturaleza es amar aún a tus enemigos. Y quiero que me acompañen a Mateo 5, 43, 48, donde vamos a ver qué significa amar a nuestros enemigos. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos delante de Dios? Y por sobre todas las cosas, vamos a ver que amar a tus enemigos no es opcional. Si sos cristiano, si tenés una nueva naturaleza, es lo que se espera de vos y de mí. Mateo 5, 43 al 48 dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. El pasaje que vamos a estudiar hoy se encuentra en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y hay muchas personas, algunos cristianos, que argumentan que estos textos no son para nosotros, que no se aplican al cuerpo de Cristo, su iglesia. Pero eso no es verdad. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. 2 Timoteo 3, 16. Me gustaría citar a John MacArthur, que dice: el Sermón del Monte es la declaración más completa de la ética cristiana en toda la Biblia y que es relevante para todas las épocas. Es una descripción del carácter y la conducta que deben tener los verdaderos seguidores de Jesucristo, y su mensaje desafía las normas del mundo y los valores culturales. Es un llamado a la obediencia radical y a la transformación personal, y nos llama a amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden, buscar la justicia y la pureza y confiar en Dios en lugar de en las riquezas terrenales. Nos muestra que la justificación por la fe en Cristo no es una licencia para pecar, sino que nos llama a vivir una vida de obediencia y santidad en respuesta al amor y la gracia de Dios. Estoy de acuerdo con él. Entonces, al leer esto, debo de pensar en mí y debo de aplicarlo en mi vida. Espero que cada uno de ustedes haga lo mismo. El versículo 43 comienza diciendo: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Jesús comienza citando una enseñanza muy común en ese momento. Esa enseñanza se encuentra en el Antiguo Testamento, más precisamente en Levítico 19, 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esa es la cita de Levítico. El pasaje enseña que debemos de amar a nuestro prójimo, pero la segunda parte de esta enseñanza no se encuentra en ningún lugar de la Escritura, sino que es una adición hecha por los líderes religiosos de la época. Esta enseñanza adicional dice: debemos aborrecer a nuestros enemigos. El Señor Jesús nos muestra un nivel de amor que va más allá de lo que podríamos considerar natural. Naturalmente no deseamos amar a nuestros enemigos, naturalmente no queremos amar a nuestros enemigos y naturalmente ni siquiera consideramos que eso es correcto. Por eso la demanda de nuestro Señor Jesucristo es radical y va más allá de lo natural. El amor que se muestra a un enemigo es un amor que no espera nada a cambio. Es un amor que va más allá de lo que el mundo nos enseña, de lo que esta sociedad aplaude, de lo que esta sociedad quiere. Es un amor que refleja el carácter mismo de Dios. ¿Cuál es la idea principal de este pasaje? Porque somos hijos de Dios, debemos amar a nuestros enemigos. En otras palabras, amar a tus enemigos no es opcional. Esta es una enseñanza que va en contra de lo que esta sociedad enseña, ya que el mundo nos dice que debemos amar solo a aquellos que nos aman, o por lo menos debemos amar a aquellos que son dignos de ser amados. Siempre pueden haber canciones sobre amores no correspondidos, pero siempre estamos amando a alguien que es digno de ser amado. Pero el pasaje apunta a amar a aquellos que no son dignos de ser amados. El Señor Jesús nos muestra que debemos amar incluso a aquellos que nos odian. Debemos amar a aquellos que nos han lastimado. Debemos amar a aquellos que nos quieren hacer daño. Debemos amar a aquellos que están activamente buscando destruirnos. Y esto es muy fuerte. Pero estos son los enemigos. En el versículo 44, me pueden acompañar en el texto, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Acabo de leer la versión Reina Valera 60. Si leemos la versión Nueva Biblia de las Américas, dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Por qué Mateo 5:44 es más largo en Reina Valera 60 que en Nueva Biblia de las Américas? Bueno, se debe a diferencias en los manuscritos utilizados para traducir estas versiones de la Biblia. La Reina Valera 60 se basó principalmente en el Textus Receptus, que es un conjunto de manuscritos griegos. Estos son los que se utilizaron para traducir la mayoría de las Biblias por mucho tiempo. Por otro lado, la Nueva Biblia de las Américas se basó principalmente en manuscritos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento. Estos manuscritos son conocidos como texto crítico. Y estos manuscritos más antiguos son considerados por muchos más precisos. En general, la comunidad académica considera que los manuscritos del texto crítico son más confiables debido a su metodología de crítica textual, su base de manuscritos antiguos y mejor conservados y el riguroso proceso de evaluación y selección de la evidencia. Esto es solamente un poco de información por si ustedes tienen ambas versiones y ven esta diferencia. Obviamente no vamos a profundizar muchísimo más. Cualquier duda le pueden preguntar a su pastor, señor Enrique. El texto dice: pero yo les digo, Jesucristo les dice, ustedes escucharon esto, no está negando lo que escucharon, pero yo les digo. En este versículo Jesús contrasta la enseñanza común con su propia enseñanza. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Contrastar las enseñanzas comunes y corrientes que escuchamos en el día a día con la palabra de Jesucristo. Ustedes escuchan que se dice tal cosa, pero yo les digo. Y en esta sociedad vas a escuchar muchas cosas. Hacé lo que dice tu corazón. Si te hace feliz, hacelo. Pero no importa eso, importa lo que dice Jesús. No importa si te gusta, no importa si lo entendés, importa lo que dice el Señor. En lugar de odiar a nuestros enemigos, Jesús nos llama a amarlos y hacerles el bien. Incluso si nos han hecho mal. Él nos llama a bendecir a aquellos que nos maldicen, a hacer el bien a aquellos que nos odian y orar por aquellos que nos persiguen. Ahora, mientras preparaba el mensaje, pensaba en los hermanos que hoy en día están siendo perseguidos. Y no estoy refiriéndome a aquellas personas que simplemente te hacen burla o encontrar cierta oposición por creer en Cristo. No estoy menospreciando eso, pero estoy pensando en aquellos hermanos que están en Corea del Norte, que están en Afganistán, que están en Arabia Saudita, que están en Somalia. Personas que pierden a sus seres queridos a mano de los perseguidores. Personas que se tienen que separar de sus seres queridos o son encarcelados o son torturados. Personas que terminan perdiendo su vida. Y leen este texto, quizás en un pedacito de papel donde se pudo transcribir la Biblia, porque no pueden tener una Biblia como nosotros. Muchos de ellos quizás están escondidos. Y leen, tenés que amar a tus enemigos, tenés que orar por aquellos que te persiguen. ¿Vieron qué fuerte es cuando lo ponemos en perspectiva? Pero, ¿por qué debemos amar a nuestros enemigos? El Señor nos podría haber dicho, solo odien a quienes los odian. No, tampoco se pongan a odiar a todo el mundo, pero solo a los que los odian, odialos. Estaríamos contentos con nosotros con eso, nos daría una licencia. Está bien, si me está odiando, me está persiguiendo, a este que me hizo mal, a este que me separó de mi familia, a este que buscó destruirme, bueno, a ese lo puedo aborrecer, lo puedo odiar. Nos podría haber dicho, ignora a los que te odian. Bueno, está bien, puede ser bueno para la salud, siempre decimos, ¿no? El odio es como un veneno, ¿verdad? Que te mata a vos. Es como tomar el veneno y esperar que el otro le pase algo. Entonces, bueno, está bien, ignóralo. Hubiera sido más cómodo. Jesús, todo bien, dale, los ignoro. Allá ellos, está bien. Nos podría haber dicho, no te preocupes por los que procuran hacerte mal. Enfócate solo en Cristo. ¡Oh, qué espiritual! Está bien. ¿Por qué me voy a preocupar por aquellos que me quieren hacer mal? Me voy a enfocar en Cristo. Tengo una relación con Él, la relación personal. Él y yo, amor, amor, todo bien. Los que me odian, no tengo haters, no quiero. Podríamos simplemente estar en esa actitud. Pero Él nos manda amar a nuestros enemigos. Y eso es fuerte. Y eso nos complica. Y eso no es tan cómodo. Nos podría haber dicho muchas otras cosas, pero nos dice, amá aquel que no solo que no te ama, sino que te odia. No solo que no quiere tu bien, sino aquel que te persigue para destruirte. Amalo. Y no es opcional. Es un imperativo, es un mandamiento, viene del Señor. Él nos manda amar a nuestros enemigos. Según Jesús, amar a nuestros enemigos no es opcional. Versículo 45 dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Para que ustedes sean, se podría traducir quizás mejor, para que ustedes muestren que son hijos de Dios, o debido a que son hijos de Dios, se espera esto de ustedes. Esta es la naturaleza. Si sos tortuga, no te comportes como un escorpión. Jesús nos dice que ¿por qué debemos amar a nuestros enemigos? Y es para ser como nuestro Padre en los cielos, como nuestro Padre celestial. Dios muestra su amor a todos, incluso a aquellos que no lo merecen. Él hace que el sol brille y la lluvia caiga tanto sobre buenos como sobre malos. A esto se le conoce como gracia común. Se refiere a la manera en que Dios provee de manera universal y general para toda la humanidad, incluso aquellos que no son creyentes. Se les llama gracia porque son bendiciones de parte de Dios a personas que nada merecen. Es muy interesante ver a veces debates o personas que están despotricando contra el cristianismo y contra Cristo y contra Jesús y se burlan del Evangelio. Y pienso, las palabras que estás usando, el aire que estás respirando, la salud que estás gozando, vienen del Dios al cual estás atacando. Pero eso es parte de la gracia común. La gracia común es diferente a la gracia salvífica. La gracia salvífica es la que Dios derrama sobre sus escogidos para que sean salvos. La gracia común son las bendiciones que Dios otorga a toda la creación, independientemente de la relación que tengan las personas con Él. Incluye la provisión de bienes materiales como la comida, el agua, la vivienda. Así también como bienes espirituales, la razón, el conocimiento, la conciencia moral. La gracia común es el acto de Dios de sostener y preservar su creación y de permitir que las personas disfruten de los bienes que Él ha creado. Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos para que seamos como nuestro Padre Celestial. Él es quien hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Él es el que hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Y si queremos reflejar su carácter, debemos amar incluso a aquellos que nos hacen daño. El amor que Jesús nos enseña aquí no es solo un amor emocional o romántico. Dios no espera que sientas mariposas en tu estómago cuando ves a tus enemigos. Esto no es un amor de teleteatro. Esto no es un amor de canción adolescente. Dios no espera que le escribas un poema a tus enemigos. Oh, querido enemigo, ayer te vi. No es eso lo que Dios espera. Es un amor que se muestra en acciones concretas. Debemos bendecir a aquellos que nos maldicen. Hacer el bien a aquellos que nos odian. Orar por aquellos que nos persiguen. Y esto es un amor activo que busca el bienestar de nuestro enemigo. Proverbios 25:21 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber agua. Esto está en el Antiguo Testamento. Muchos años antes, incluso que Jesús viniera. Si amamos solo a aquellos que nos aman, no estamos haciendo nada extraordinario. No estamos haciendo nada especial. No estamos mostrando la nueva naturaleza que decimos tener de parte de Dios. Ya que incluso los publicanos hacen lo mismo. Pero si amamos a nuestros enemigos, estamos demostrando que somos hijos de Dios. Porque estamos haciendo algo que es antinatural. Estamos reflejando su amor a esta sociedad. Estamos representando bien a nuestro Señor. Hermanos, amar a nuestros enemigos no es fácil, pero es lo que el Señor Jesús nos llama a hacer. No es algo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero amar a nuestros enemigos no es opcional. Y no piensen que me paro detrás de este púlpito simplemente dando un mensaje que no es para mí. Y créanme que también tenemos enemigos. El tema es que no nos gusta reconocerlos, ¿no? Porque enemigo no suena muy a película, ¿verdad? Alguien que te quiere matar, que está con una metralleta. Pero tenemos enemigos. Tenemos personas con las cuales hay una enemistad. Muchas veces es por ministerio, muchas veces es por el evangelio, muchas veces es por causa que no conocemos. Muchas veces eran amigos nuestros y personas que amábamos, pero por diferentes motivos ahora están del otro lado de la vereda. Y también me ha costado enfrentarme a estos versículos y saber lo que Dios quiere. Hay personas que han sido lastimadas y hay personas que han enfrentado realmente situaciones muy dolorosas. Entonces no pienses que me paro acá simplemente hablando porque es gratis y tirando palabras al viento. Sé que amar a los enemigos es difícil, que es algo que cuesta y que solo por la gracia del Señor podemos hacer. Pero amar a los enemigos no es opcional. ¿Qué significa amar? ¿Qué significa amar? El concepto de amor de esta sociedad es muy diferente del concepto bíblico del amor. Se confunde amar con querer. La gente quiere tener a cierta persona a su lado. Quiero que me bese. Quiero que me hable. Quiero que me escuche. Queremos a las personas porque hay un beneficio en tener a esas personas. Pero eso no es amar. Ese amar a alguien que me hace bien es fácil. Amar a alguien que me da un beneficio es fácil. La mayoría de las personas no ama a su pareja, sino que encuentra satisfacción y beneficios en su pareja. La mayoría de las personas solo se aman a sí mismos. Entonces, cuando hablo de amar, y cuando Jesús está hablando de amar, no estamos hablando del concepto de amor que vemos en las películas, que vemos en la literatura, que escuchamos en las canciones, que se promueve en las redes. No, no es eso lo que estamos hablando. Y me gustaría que nos podamos acercar a lo que es el amor de Dios, a Romanos 5, 6 al 11, para poder recordar lo que significa amar bíblicamente. Romanos 5, 6 al 11. Romanos 5, del 6 al 11, dice así. La palabra del Señor. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cuando estés pensando en amar a tus enemigos, recordá que sos un ex enemigo de Dios. Cristo no encontró ninguna satisfacción en vos. Cristo no vio nada deseable en nosotros. Cristo no te necesitaba y ciertamente no me necesitaba a mí. Cristo no iba a ser menos Dios o menos glorioso si no te salvaba. Por eso le llamamos gracia. En este caso, gracia salvífica. En Efesios 2, del 1 al 5, tenemos también un pasaje muy conocido. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios. Grandes teólogos han dicho que todo el Evangelio está contenido en esas dos palabras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. En amor, habiéndonos predestinado, dice Efesios 1. Amor. Amar es desear, buscar y no impedir el bienestar de la otra persona. Lo voy a decir una vez más. Amar es desear y buscar y no impedir el bienestar de la otra persona. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo cuando me dice amá a tus enemigos? Deseo que le vaya bien en la vida. No le deseo mal. No deseo la destrucción. No quiero que se hunda. No quiero que se ahogue en el río el escorpión, porque tengo una naturaleza diferente. Deseo que pueda disfrutar de una relación con Cristo. Anhelo que conozca el mismo Cristo que yo conozco. No estoy deseando, ni orando, ni esperando que se pudra en el infierno, con perdón de la expresión. Deseo que pueda experimentar el amor de Dios acá en la tierra. Deseo que pueda pasar la eternidad junto al Señor, porque no debe de haber lugar para la maldad en el corazón del creyente. Acabamos de leer Efesios, Acabamos de leer Romanos. El deseo de Dios fue tener una relación con nosotros. Dios buscó por medio, el medio, para tener una relación con nosotros. Dios demostró su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. No fue un amor de palabra, no fue solo una intención. Alguien quizás se está preguntando entonces, ¿por qué mandaríamos a alguien a la cárcel? Bueno, por amor a las personas a nuestro alrededor, por amor a la justicia que debe ser impartida, y porque Dios puede usar esa circunstancia para obrar en la vida de esas personas. Como les dije, no estoy hablando de un amor romántico, no estoy hablando que, oh, me hizo mal, me lastimó, vamos a ser mejores amigos, vamos a desayunar juntos. No, no estoy hablando de eso. También tenemos que ser sabios. Lo que estoy diciendo es que no voy a anhelar el mal para esa persona y no me voy a envenenar esperando que le vaya mal y me voy a sentir mal cuando le vaya bien, sino que voy a anhelar el mayor bien, que es que conozca a Cristo y si profesa a Cristo, que pueda crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Anhelo el bien espiritual de esa persona. Y si tiene hambre, creo que la Biblia es clara que tengo que darle un pedazo de pan. Y si tiene sed, creo que la Biblia es clara en que tenemos que acercarle algo para tomar. Y si tiene frío y tenemos la posibilidad, creo que la Biblia es clara que tenemos que acercarnos y darle ayuda. Porque amar a tus enemigos no es opcional. Amar a un enemigo no significa hacer como si nada hubiera pasado. No significa tener una amistad cercana y no significa demostrar amor y cariño cada día. Pensar en alguien que lastimó a un hijo o a un ser querido no significa que vas a ser mejores amigos con esa persona. No significa que no la vas a denunciar si cometió un crimen. No significa que lo vas a abrazar y besar cada vez que te cruces a esa persona. Pero no vas a desearle el mal, no vas a guardar rencor, no vas a buscar su destrucción. Vas a anhelar un castigo justo, justo, donde se haga justicia. Vas a anhelar que conozca a Cristo. Y como dijimos, si profesa ser cristiano, que pueda crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Si podés darle una mano, le vas a dar una mano. ¿Qué es un enemigo? Es una persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace el mal. Que se opone a alguien o algo o es contrario a ellos. Y nosotros debemos reconocer que tenemos enemigos. A veces pensamos que no tenemos enemigos. Pensamos que enemigos son los que quieren matarnos. Que tienen un deseo declarado para destruirnos. Pero nosotros tenemos personas en nuestra vida que tienen mala voluntad contra nosotros, que nos desean el mal, que se oponen a nosotros, que son contrarios a nosotros. Hay hermanos en Cristo que lamentablemente se transforman en enemigos. Vamos a pasar a la eternidad juntos, porque han puesto su fe en Cristo, pero son contrarios a nosotros. No tenemos una amistad. Y por diferentes motivos tenemos una enemistad. Se oponen a nosotros y a la obra de Dios a través de nosotros. Siguiendo el texto, tenemos el versículo 46, que dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Jesús nos advierte sobre amar solo a aquellos que nos aman. Él nos pregunta, ¿qué recompensa tendríamos si solo amamos a aquellos que merecen ser amados? ¿Qué recompensa tendríamos si amamos a solo aquellos que nos aman? Jesús dice, incluso los que recaudan impuestos para el Imperio Romano hacen lo mismo. Los recaudadores de impuestos eran reconocidos como publicanos. Ellos abusaban y robaban a la gente cobrando impuestos para hacer un beneficio propio. Jesús nos llama a amar incluso a aquellos que nos hacen daño, para que podamos demostrar el amor de Dios a todos. En el versículo 47 dice, saludan solamente a sus hermanos. ¿Qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Jesús continúa su argumento sobre amar a nuestros enemigos. Él nos pregunta, ¿qué hay de especial en saludar a aquellos que te saludan? ¿No es eso lo normal? ¿No lo hace eso cualquier pagano, cualquier gentil, cualquiera que no es parte del pueblo de Dios? Jesús nos llama a ir más allá, amando incluso a aquellos que son nuestros enemigos, para que podamos demostrar el amor a todos. En el versículo 48 dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y Jesús nos llama a la perfección. Y sabemos que humanamente esto es imposible. Sabemos que también tiene la acepción de completo o de madurez. Pero la perfección es imposible. Ningún hombre puede alcanzar la perfección por sí solo. Pero eso no cambia el estándar de Dios. Necesitamos cambiar lugares con Cristo. Dios lo castigó a Él como si hubiera cometido todos nuestros pecados. Y nos declara inocentes, justos, santos, como si hubiéramos vivido su vida. Y me gustaría, ya para ir finalizando, recordar la historia de David y Saúl. En 1 Samuel 24, 16 al 19. 1 Samuel 24, 16 al 19. Primera Samuel 24, 16 al 19 dice, cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Y dijo a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo, no me diste muerte, porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. ¡Qué hermoso acto de amor y misericordia de David! Tal fue este acto de amor que llegó a conmover a su enemigo. Eso está en el versículo 16. David no pagó mal por mal, ojo por ojo. Versículo 17 podemos ver eso. Eso es lo que el mundo nos enseña, lo que el mundo nos anima. Y al actuar así mostró el amor del Señor. David dio ejemplo del Evangelio. Se comportó perfectamente y dio gloria a Dios. Entonces, conclusión. Dios no te está pidiendo algo que Él mismo no ha hecho. Nunca vas a tener que amar a alguien más de lo que Dios te ha amado a vos. Nunca, jamás, por más difícil que parezca, jamás vas a tener que amar a alguien más de lo que Dios te amó a vos. Más de lo que Dios te perdonó a vos. Más de lo que Dios te mostró un favor que no merecías. Nunca vas a tener que amar a alguien más pecador que vos. No importa cuán mala sea la persona, nunca vas a amar a alguien que sea más pecador que vos naturalmente. Nunca vas a tener que perdonar a alguien más de lo que Dios te ha perdonado a vos. Nunca. Dios va a permitir que personas se levanten contra vos para que tu fe sea probada, para que puedas depender de Él, para que lo busques con todas tus fuerzas y para que crezcas en santidad. Amar a nuestros enemigos no es opcional. Es un mandamiento de Cristo, es un recordatorio del Evangelio. Y por sobre todas las cosas, eso es lo que agrada y exalta a Dios. Te santifica, te asemeja a Cristo. Y recordando la fábula del comienzo entre el escorpión y la tortuga. Para todo el mundo la tortuga es una tonta. Para esta sociedad la tortuga es una tonta y no debería de haberlo ayudado. Sabiendo que iba a terminar así. Le dirían, ¡qué tonta que sos! ¡No aprendés más! ¡Otra vez lo mismo! ¡Siempre la misma! La gran mayoría de las personas se burlaría de ella. Pero para el Señor, ella es una bienaventurada, que actuó como Cristo, y el Señor estaría contento con ella. Claro, esto es solo una fábula, pero esta puede ser tu realidad y mi realidad si amamos a nuestros enemigos con la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Recuerda, no importa lo que opine el mundo, importa lo que diga Cristo. Y Cristo te dice, amar a tus enemigos no es opcional. Amén. Vamos a terminar orando. Me gustaría que tomes unos segundos para hablar con Dios. Quizás algo que leímos en el pasaje, tenés que hablar con Él. Voy a cerrar en oración en breves instantes, para que puedas tomar un tiempo personal con Dios. Señor, queremos darte gracias por permitir.